pues aquí estamos de vuelta, ¿eh? Parecía que no, pero al final resulta que nos vamos y venimos semana y semana, ¿no? Que no, que volvemos semana y semana también. Y la verdad es que nos acercamos de una manera maravillosa en Maneras de Vivir. Aprovecho para darte las buenas tardes, los buenos días, las buenas noches, porque yo no sé a la hora que tú tienes costumbre de escuchar este podcast. Lo que sí sé es que lo escuchas. Y lo que sí sé es que tenéis la costumbre de arrimaros y acercaros a ver qué contamos aquí en Maneras de Vivir. Pues que el último de Ufalusi, que luego repasaremos los comentarios que nos habéis dejado por ahí, a fecha, en este momento cuando grabamos habitualmente a la una de la tarde del viernes, este podcast de Maneras de Vivir había superado las 3.200 descargas, por lo cual lo único que podemos hacer es agradeceros a las 3.200 personas que habéis tenido a bien descargar el programa y escucharlo, pues no podemos decir nada más que 3.200 gracias. Estamos en el episodio 97 hoy, así se dice pronto, el episodio 97. Yo tengo que disculparme, hoy que sí voy a estar entero, con lo que pasó la semana pasada, que no, es que no pude. O sea, hay veces que uno está atropellado y no puede, porque, y ahora saludo aquí a los mosqueteros, y luego ya, inmediatamente después, pues nos meteremos en faena y daremos las explicaciones que correspondan. Don Ricardo Menéndez, buenas tardes, ¿eh?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Pues muy bien, muy agradecido también a todos los oyentes y a toda la gente que nos escucha, aunque sea para hatear y para mandarnos mensajes de todas las cosas que omitimos, dicen algunos que intencionadamente. Les leemos a todos y os escuchamos a todos, con lo cual que sepan que esto es un remanso de democracia y que vamos a escuchar a todo el mundo y dar los comentarios de la gente que tampoco está de acuerdo con todo lo que decimos. Y un saludo al señor Larby, que es uno de los ilustres que cree que ocultamos información y que no dejamos de decir cosas por alguna agenda oculta que tenemos. Hay que escuchar a todo el mundo, macho, y hay que dar todos los puntos de vista.
De verdad que las teorías de las conspiraciones yo pensaba que se habían superado con el 11M, pero veo que no, ¿eh?
A mí me sorprende de todas formas que, por ejemplo, para el polémico episodio este que muchos se precensuraron a sí mismos antes de escucharlo y opinar, para ese hubo muchísimos, muchísimos comentarios, y hay menos comentarios cuando traes un protagonista como Ufalusi. A mí me parece que dejó titulares tremendos y que nos gusta más, a veces parece que nos gusta más polemizar que disfrutar de una situación agradable y buena como la que vive el Atlético de Madrid estos meses y estos años.
Pues tienes toda la razón, no te puedo decir absolutamente nada más que tienes toda la razón, así, directamente. O sea, ¿qué quieres que te diga, criatura de Dios? Pues si es que tienes razón.
Sonreír y disfrutad, es viernes y sois del Atleti.
Sí, esto hay que hacerlo así. Querido don Javier Gómara, buenas tardes, ¿eh?
Buenas tardes, después de este speech de Ricky ya poco más que decir. También presento mis disculpas por no estar la semana pasada, a mí me atropelló el trabajo, la rueda de prensa de Simeone, previa al partido ante el Barça y demás, pero bueno, ya vimos que lo sacaron adelante muy bien, un protagonista de lujo, y como dice Ricky, dejó titulares muy, pero que muy interesantes.
A mí, mira, yo os voy a contar una cosa, porque además la tengo que contar, porque me parece que es buena, o sea, es agradable y es buena. Yo escuché ese programa como oyente, por extraño que parezca, o sea, yo el programa lo escuché como oyente, y chico, jolín, pues me sentí especialmente bien, o sea, me gustó mucho sentarme a escuchar algo que habitualmente hago, pero que sin embargo al final, pues uno se pone a trabajar con ello y trabaja de una manera distinta, no es lo mismo cuando lo ves, o sea, cuando lo escuchas que cuando te lo cuentan, ¿no? Y la verdad es que me pareció algo, ¿qué queréis que os diga? Encantador, la palabra que me gustaría utilizar como oyente es encantador, y en este caso lo digo sin ningún tipo de acritud ninguna, para nada, vamos, entre otras cosas por eso, porque yo no estuve presente, es decir, lo oí, chico, qué gusto, de verdad, qué gusto, o sea, qué manera de hablar del Atleti con tanto cariño, con hacer las cosas bien hechas, ¿no? De contar las cosas bien hechas, de, no sé, os lo digo como lo siento, o sea, me pareció algo muy bonito y muy agradable.
Estar acompañado de Ufalusi y de Juan Gato ayudó muchísimo, es un gran invitado y gran compañero. La verdad que pasamos un buen rato hablando con Ufalusi y viendo que siente al Atlético de Madrid muy, muy adentro y que pues como le dijo, como le confesó a Miguel Pérez, que está in itinere ahora mismo para poder conectarse, que es el equipo más importante de su vida.
La verdad es que fue algo muy, de verdad, os lo digo, fue algo muy agradable, muy chulo, muy bonito, me gustó.
Y además agradecer la repercusión que tuvo en medios que nos citaron, Mundo Deportivo, bueno, ahí en Casa del Herrero no fue cuchillo de palo, ahí lógico, pero bueno, el diario AS, medios italianos y demás que se hicieron eco y nos citaron, y agradecérselo también, que nunca está de más.
Sí, señor, estuvo la cosa bastante bien. Y bueno, pues nosotros hacemos las cosas siempre con el cariño, independientemente de que esté uno o que esté otro. Y hoy nos tenemos que meter, pues analizar el qué, dirá uno, pues analizar algo que hemos vuelto a las semanas. Yo no me atrevería a llegar, he escuchado auténticos disparates de comentarios, ¿no? Bueno, es más, ayer escuché un repertorio de sandeces de algunos en alguna tertulia vinculados al análisis del partido del Lokomotiv, que poco menos que me estaban hablando del Atlético de Madrid de hace no sé cuántos meses, o sea, como si hubiese tenido un... Es decir, yo me descuelgo ayer de un platillo volante. Ayer, pum, caigo de un platillo volante y pongo la radio. Escucho una tertulia en la que hay gente hablando del Atlético de Madrid. Estoy hablando con una crítica tan atroz al partido del otro día del Lokomotiv que yo decía, yo debí ver otro partido. Entonces, si queréis hacemos el recorrido de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás, me da exactamente igual, pero que lo deje ahí, porque claro, venimos de un partido con el día del Fútbol Club Barcelona en el que el Atlético de Madrid dio otro paso más adelante en lo que está siendo la versión de la temporada 2021, divertido, presionante, con distancia, aguantando, y luego bueno, le gana 1-0 al Barça, pero es que es al Barça el que le está ganando 1-0. Por donde ustedes quieran, Ricardo.
Teniendo balón, teniendo posesión, incluso más que el Barça, a pesar de ir por delante en el marcador, teniendo ocasiones claras. A mí me gustó mucho el Atlético.
Sí, además, sobre todo que parece que le supo jugar en todo momento. Que es verdad que este Barça es un Barça menor, que es un Barça con un potencial inferior al de otras temporadas.
Ojo al Barça menor, que con el equipo B, sin Messi, sin Piqué y demás, le metió 0-4 otro día al Dinamo. Ojo con
sí,
el Barça.
Sí, está menor. Claro, sí, está claro que sigue siendo el Barcelona y que hay ciertos equipos que solo con el aura ya imponen un respeto y merecen. Y de que el Atlético llevaba 10 años sin ganarle en Liga. Me gustó muchísimo esa defensa nueva que se ha inventado Simeone, centrando a Hermoso a veces como en la fase defensiva y estirándole como lateral en la fase ofensiva. Le da muchísimo juego a Carrasco. Creo que es un partido de los más importantes que ha hecho Carrasco como rojiblanco. Y creo que ese es el camino. O sea, el camino de este, teniendo ausencias muy notables, el Atlético de Madrid ha encontrado un camino sobre el que crear una candidatura seria a llegar hasta el final en la liga, que es lo que se pide, que el Atlético de Madrid sea un equipo competitivo hasta la jornada 38, que no entregue las armas 6 o 7 jornadas antes.
Pero no es el principal favorito al título.
Yo creo que sí, pero me cuesta mucho decirlo, pero yo creo que viendo a todos los equipos en su estado de forma y sabiendo que tiene 6 potenciales puntos que puede disputar y que la Real Sociedad no puede disputarlos, creo que ahora mismo no es tontería decir que es el mejor colocado para iniciar ese camino larguísimo que es ganar una liga. Pero vamos, no podemos estar hablando de una situación completamente distinta, que es lo bonito de la liga, que hay que tener
una regularidad social. El cartel de favorito en la jornada 8, estando Real Madrid y Barcelona. Pero bueno, después de ganar al Barça, compañeros, aficionados de otros equipos y demás, ya estaban poniendo al Atlético como principal favorito para ganar la Liga, la Champions, la Fórmula NASCAR, la ACB sí. Y la NP.
A lo mejor ese no es el debate. A lo mejor el debate es que los favoritismos no se usan para evaluar las posibilidades reales de los equipos, sino para echárselas en cara.
Claro.
Y yo no entiendo los favoritismos como tal. Entiendo que las competiciones son las competiciones de regularidad son muy largas. Todos los equipos tienen altibajos. pero si el Atleti pesca en Río Revuelto es cuando o el Barça o el Madrid se despistan, y este año el Barça y el Madrid están los dos muy despistados a otras cosas.
Bueno,
ocho jornadas.
Vamos a ver. Yo voy a intentar poner las cosas un poquito en orden de lo que estáis diciendo. Todo el batiburrillo de ideas que habéis puesto, y no os habéis dado ni cuenta, creo, tan rápido encima, yo creo que hay que ordenarlas. Porque además acabáis de dar todas las claves, todas, absolutamente todas. Una, dice Javi que son ocho jornadas. Yo ahí, discrepo con él, no. Simplemente me agarro al dato. Son 10. Lo que pasa es que el Atlético de Madrid solo ha jugado 8 partidos. Pero jornadas de liga son 10.
Claro, tiene dos balas más en el cargador.
Efectivamente, es decir, el Atlético de Madrid tiene 2 partidos por disputar. Vamos a ponernos en la mejor de las situaciones, es que de los 6 puntos que tiene por disputar, sacase los 6. Es decir, se iría a 26 puntos más o menos, 26 puntos reales sobre 10 jornadas disputadas. Eso querría decir que aventajaría en 9 puntos al Real Madrid y en 15 al Barça. Ojo. El Barça le faltan 2 partidos, con lo cual podría ser en 15, no, en 9. Y al Madrid le falta 1, con lo cual podría ser en 9, no, en 6. Quiero decir, ordenado todo esto, ordenado la mejor de las situaciones para los tres, hay una cosa añadida que es cierta, que lo ha dicho Ricardo. Y es que para que un equipo que no sean, que sea de la Liga de los 18 y no de la Liga de los 2, es decir, un equipo que no sea el Madrid o el Barça, para poder ser campeón, necesita que Madrid y o Barça tengan una temporada en la Liga regulín. Madrid y o Barça, es decir, uno de los dos o los dos. Y a pesar de eso, tienes que ganar la Liga con una porrada de puntos. O sea, estamos hablando de ganar la Liga con 80 y tantos puntos. O sea, no te vale menos, porque aunque tengan un mal año de Madrid o Barça son 76 puntos. Un mal año, ¿eh? 75. Pero eso se está dando ya. O sea, se está dando la segunda circunstancia. Y luego hay una tercera. Y es que para que el Atlético de Madrid pueda ser campeón, necesita sostener lo que en este primer arranque de liga ha tenido, sostenerlo en el tiempo durante 3/3 más de campeonato. El Atlético de Madrid va a ser capaz de sostener unos números como los de ahora, de 6 partidos ganados, 2 empatados, 2 goles en contra. Es el único equipo invicto de toda la primera división.
Los condicionantes que has puesto, Juanma, y las dudas que nos ofrece para poder afirmar sin tapujos que el Atlético de Madrid es el principal favorito de la Liga.
Hombre, pues Javi, es que yo soy del Atleti. Lo que voy a hacer es hacerle trampas al solitario al Atleti, como hacen todos los que no son del Atleti.
Exacto. Claro. Que es donde apuntaba Ricky, que esto es un debate estéril e interesado para si el día de mañana el Atlético de Madrid queda, ya no te digo tercero, si queda segundo a 8 puntos del Real Madrid, para decir que ha sido un fracaso de...
Claro, de fracasos, eso es. Sí, correcto. Estoy completamente de acuerdo. Pero también es verdad que las competiciones están todas entrelazadas. Y cuanto peor le vaya al Atlético de Madrid en las otras dos competiciones, más posibilidades, por muy contradictorio que os parezca esto, a mí me parece que el principal problema que tiene el Atlético de Madrid es poder competir en tres frentes de manera sostenida. Yo creo que no puede competir en tres competiciones. Sé que el subidón de jugar Champions League hasta las últimas fases es enorme, la recompensa es la mayor de las recompensas, pero también es una distracción tremenda para luchar por un campeonato doméstico, y el año 2014 es el perfecto ejemplo.
Eso mismo, Rick, que te estás contradiciendo. Yo creo que para que la Liga llegue lejos en Champions o en Liga, debe hacerlo bien en las otras competiciones, tanto 2014 2016. No lo creo.
O sea, el 2014 me parece un que una competición la pierde por ganar la otra, y que si hubiese sido...
Llegas a opciones de las dos a la última jornada.
Sí. Y además no la gana por el motivo que no la gana. No la gana por motivos deportivos. Pero no, me parece a mí
no,
que...
La no la ganas el día del Málaga.
Digo la otra competición, la que pierdes. Digo que el problema que yo le veo es que creo que el Atlético de Madrid tiene una etapa que está a punto de entrar en ese terreno farragoso, cuando el Atlético de Madrid normalmente tiene un bajón de 2 o 3 semanas, a veces hasta un mes o 5 semanas, y que suele ser sobre diciembre o enero, y es cuando se empieza a acumular Champions, Liga y Copa del Rey, y se enlazan 9 partidos cada 3 semanas, y eso es demoledor.
Esta temporada está todo acumulado, se está jugando todo rápido y seguido, Champions entre semana todas. Yo creo que es diferente. El problema es que el Atlético de Madrid ahora mismo tiene 6 bajas. El partido del miércoles con el Lokomotiv lo encaró con 7. Ese es el problema, entre coronavirus, lesiones...
Y tenemos que encontrar un rato para hablar de lo de Diego Costa, que es muy, muy serio, ¿eh?
No, tenemos que encontrar un rato para hablar de muchas cosas. Tenemos una llamada pendiente por ahí que la haremos cuando tú quieras, Ricky. Con un histórico del Atleti.
Y está Peris Javi, por ahí, ¿no?
Peris está también por ahí. Miguel Ángel Peris, hola.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Aquí estamos, señor.
El viernes negro este, que no me ha permitido llegar a la hora. Y había un tráfico negro, negrísimo.
No, ese es el último viernes de noviembre. Aparte de la tradición esta del viernes negro y tal, es que es el día más corto del año. De ahí viene lo del viernes negro. Aunque algunos lo achacan a otra cosa. Estamos ahora mismo en los días más cortos del año.
Etimológicamente que no, pero si quieres hablamos otro día de eso.
¿Cómo que etimológicamente que no?
Pues que no tiene ese origen, pero si quieres te lo cuento en otro momento, sí, pues si no, ya sí que hacemos un apartado de geología y ya tenemos la cuota de Leganés, no nos da la hora para más cuotas.
No es filología, coño, es historia. Tú sabes que el domingo se celebra, hay una cuota. La religión adoptó muchas cosas, las convirtió, las sacralizó, digamos. Muchas cosas, muchísimas celebraciones se sacralizaron. La iglesia fue muy lista, y una de las por la que el Adviento empieza este domingo es, entre otras cosas, porque se supone que viene la llegada de la luz, y viene añadida de eso. Digo que es una de las explicaciones, que tienes tu razón. La explicación del viernes negro no es precisamente por eso, tienes tú toda la razón. Así era. Peris, ¿dónde te has enganchado? ¿Nos has escuchado hablar de todas esas premisas que la gente que sabemos cómo funciona el Atlético de Madrid hemos tenido que poner para ya advertirle a los atléticos que no se dejen engañar?
Sí, os he escuchado todo. Al final esto se resume diciendo que efectivamente el Atlético de Madrid ahora mismo, en estos momentos, es el equipo más en forma en la Liga, que no en Champions, desde luego. Porque yo eso que decía Ricky de las competiciones y demás, que unas influyen en otras, yo no creo eso, porque la prueba la tienes en el Real Madrid, que cuando le ha dado la gana ha tirado una competición, se ha centrado en la Champions habitualmente y al final la ha terminado ganando.
Precisamente a eso me refiero, a que a lo mejor para llegar a un título o en una temporada como esta hay que tirar otras.
Sí, la palabra de esto está de tirar una competición, todo el mundo huye un poco de ella, pero al final es un poco eso, ¿no? Es centrarte en una, poner casi todos los huevos de la cesta en el mismo sitio.
Correcto.
Y ya está, no ni más que eso. Y al final la cabeza termina por actuar así, y yo creo que que se está notando que en Champions se baja un poquito el rendimiento. Yo creo que no es casual.
A ver. Fíjate lo que acabas de decir, ¿eh? Fíjate la pirueta que acabas de hacer con el tema de la Champions. ¿Sabes? O sea, que en Champions se baja el rendimiento. Es que me ha parecido una frase interesante, porque al final se une a lo que hemos hablado al principio de esta manera de vivir. Es decir, ¿de qué Atlético de Madrid fue el que vimos el otro día con el Lokomotiv? Desprendo de lo que tú has dicho, y si estoy equivocado, corrígeme, por favor, Miguel Ángel, que el Atlético de Madrid está pagando en la Champions el altísimo nivel que está exhibiendo en la Liga.
Sí, mentalmente, yo creo que es viene dado por un tema físico, pero incluso más que el físico, mental.
Yo opino igual.
Al final te ves tan bien en Liga también, que ves que tus opciones empiezan a crecer cada día más. Y al final te centras en una competición, y eso ineludiblemente pues se termina anotando en la otra.
¿Tú también lo ves?
Sí, yo opino igual.
Pues a mí me cuesta, os lo digo de verdad, me cuesta bastante trabajo creerme eso. O sea, quiero decir, no me creo que el Atlético de Madrid...
Bien, Juanma.
No me acabo de creer, no encajo. Que el Atlético de Madrid...
Además es que creo que al Atleti solo le faltó el gol contra el Lokomotiv, tanto en Moscú como el otro en el Metropolitano.
Es que a mí no me parece que el Atlético de Madrid, el partido del Lokomotiv el otro día, sea un partido que esté fuera del nivel de la Liga, ¿eh? De verdad os lo digo, ¿eh?
Para mí tampoco.
Pero claro, pero es lo bueno que tiene la historia, que podemos discrepar sin ningún tipo de problema.
Es una cuestión mental más que otra cosa, o sea, sí. No es que los rivales sean distintos. Mira, Juanma, tenemos a un invitado que seguro que quiere saludar.
Sí, además hay que hacerlo porque tiene una historia en el Atlético de Madrid ganada a pulso larguísima desde sus años del filial en la primera plantilla, un porrón de años, un porrón de entrenadores, algún que otro título echado a la espalda también, de esos que costaban ganar a pulso y de esos que los que entonces éramos adolescentes y nos íbamos metiendo en vena lo del Atlético de Madrid, tenemos muchísimo que agradecerle a don Ángel Jesús Mejía Rodríguez, conocido futbolísticamente en la parroquia rojiblanca como Mejías para algunos, y algunos hasta lo estiraron y le pusieron el Ángel Mejías también. Mejías, buenas tardes, ¿eh?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, estamos de mudanza, le he dicho a tu compañero ya, Javi, que estoy en el pueblo y estamos...
Y pasada por agua.
Ya estamos... Sí, a primera hora ha caído, pero bueno, ya estamos.
Ha caído agüita, ¿eh? Oye, hoy la verdad es que está cayendo agua, ¿eh? O sea, se está despidiendo noviembre haciendo lo que tiene que hacer, por otra parte, ¿eh?
La verdad es que sí, el tiempo es de agua y antes las estaciones eran regulares y ahora pues cuando menos te lo esperas te cae un diluvio y cuando crees que va a hacer frío pues tienes que quitarte... Hasta el abrigo.
Yo, mira, lo único bueno, entre comillas, lo único menos malo que me voy a quedar del cabronazo este del 2020 es que es el año en el que hubo una primavera medio normal, un verano medio normal y está habiendo un otoño medio normal. O sea, es lo único.
De tiempo.
De tiempo. O sea, ayer decía una prima de mi padre, dice, joder, qué darmería, que ayer debió hacer un día en Almería de perros. Y decía, joder, hoy es el típico día en el que cuando uno era niño asaba castañas y boniatos y se ponía a jugar ahí con la familia y tal. Digo, joder, qué bonito recuerdo, de verdad. Sí. Todas las castañas y los boniatos, ¿eh?
En mi pueblo, no es que haya muchos, pero todavía conserva la tradición del brasero. Pero el brasero de mover. No el brasero este eléctrico. Y entonces... Sí, yo tengo un amigo que vive el hombre solo, en nuestra casa y tal, y usa el brasero para estar en la cocinilla, que dicen aquí en mi pueblo, para estar a gusto, dice, veo la tele, no tengo que estar con la calefacción y con nada tal, y de aquí me voy a la cama a las 10 o a las 11 de la noche, dice, y estoy en la gloria. Y escucha, me senté a posta para, digo, coño, qué a gusto.
Es que es verdad. Te digo una cosa, en aquellos partiditos que tú jugabas en el Calderón allá por el principio de los 80, el brasero, yo entonces a mí no me dejaba, evidentemente con 14 años mi padre me decía que no se me ocurriera, pero el señor aquel que iba con su botellita de coñac por la grada, con aquellos chupititos de coñac, ese era el brasero que había en el Calderón, que no se engañe nada.
Y Dani, sí, me acuerdo. Me acuerdo de eso porque yo estaba dentro, además tú sabes y la gente sabe que con el río, la humedad y todo esto, pues aquel campo era, bajaba las temperaturas y tenías que ir preparado, claro.
Qué nochecitas. Yo, fíjate que yo no sé si a ti te pillaría aquel partido. Un partido con el Español, el último partido de antes de las vacaciones de Navidad, que nevó. Que yo ha sido uno de los días que más frío he pasado en mi vida en ese campo. O sea, salí con los pies literal congelados aquel día.
Yo el día que más frío he pasado ha sido un partido de Copa contra el Málaga un miércoles, que estaba el campo congelado. O sea, yo cuando mis compañeros, que ese partido no lo jugué, yo lo voy a pasar por la banda, digo, parecen a los tablaos estos, taca-taca, con los tacos, que eran peor. pero sí es verdad que ese día, cuando se te, yo cuando más frío paso es cuando la parte de arriba de las orejas las noto congeladas. Es cuando más frío he pasado en mi vida. Y ese día fue uno de los, ese y otro, en el homenaje a Ramón Marcos, que nevó en Salamanca. Que calenté, me cambié, salí y en el segundo seis echaron un balón para atrás que se quedó entre Pinto y Valdemoro, me tiré y estaba todo nevado y debajo yo creo que era el único charco que había en todo el Mántico. Desde el segundo seis hasta el descanso, helado. Menos mal que luego, como era homenaje, me cambiaron, ya me duché, tal cual me cambié, pero pasé un primer tiempo de partido pues fresco.
Pues 13 temporadas en el Atlético de Madrid. Yo decía que un porrón de entrenadores, es verdad que bastantes de ellas corresponden también al periplo de Luis Aragonés. Y una anécdota, a propósito, que ahora hablaremos de ella también, pues uno de los penaltis que Maradona falló en su vida lo falló delante de Ángel Mejía. Ahora hablamos de eso, antes déjame. Antes déjame que te salude aquí al personal, Miguel Ángel, Peris, vale. Ricardo Menéndez, Javi Gómara, vosotros eres muy niño, ¿no?, de lo que estamos hablando, Ángel Mejías y un servidor, ¿no?
No, la verdad que Mejías forma parte de la dupla de mis primeros dos porteros, o sea, cuando después de ir al Calderón contadas veces o lo veías en blanco y negro en la bodega debajo de tu casa el partido, te ibas a casa a hacer las chapas. Y yo siempre tenía jugando al Atleti de azul contra el Atleti de rojo y blanco y Mejías en una portería y Abel en la otra.
A mí Mejías fue el primer futbolista que me fichó, que me firmó un autógrafo. Porque siendo yo, pues tendría 8 o 9 años, en un entrenamiento en el Calderón de pretemporada, llegaba con mi primo allí al Calderón y lo primero que me lo encontré, había terminado él antes el entrenamiento porque había tenido algún problema físico y andaba por allí en chanclas y recuerdo que nos firmó un baloncito que llevábamos del Atleti y fue el primer futbolista que a mí me firmó esa tarde. Me firmaron más, pero el primero fue él y fue la primera vez que un futbolista me firmó un autógrafo.
Pues yo iba a decir lo mismo que Peris. El primer recuerdo que tengo de Mejías, y nunca se lo he dicho, mira que hemos hablado alguna vez en aquellas mañanas en el Cerro del Espino con Pepe Murcia, con Socorro, con Pereira y demás, y fue uno de los primeros que me firmó. Además me vaciló, yo tendría 5 o 6 añitos y me firmó el autógrafo. Me acuerdo que salía con, creo que era con Tomás Reñones, y le dije, ¿me lo puedes dedicar? Y me dijo, ¿qué pasa, que no puedes escribir tú tu nombre? Claro, yo con 5 años me quedé así, ya sonrió y me dijo, no hombre, qué broma. Y me quedé así, digo, con 5 o 6 años, digo, será cabrón.
Eso, y lo tengo más. Eso lo pensaste después.
Yo no sabía ni esa palabra. Si yo sería el 85, 86, yo tendría 5 o 6 añitos. Bueno. Pero vamos, que se me quedó marcado.
Fíjate, lo que son.
Bueno, pero de todas maneras, te digo que nosotros en el Calderón éramos más accesibles que ahora los futbolistas. Sí. Y si no nos cogíais a la salida del vestuario porque nos cogéis en la grada yendo por el coche, si no en la puerta del coche, o sea, y si no en la salida, o sea, no es como ahora que yo voy a Cerro del Espino y hay veces que me cabreo, primero porque hay críos que van con sus padres y a lo mejor vienen de, que no lo saben los futbolistas, pero tienen que entender de que también vivimos de esto, de que tenemos que ayudar y gratificar a los críos, y a lo mejor vienen de, yo qué sé, por decirte, de Alcázar del San Juan, que es fiesta en Alcázar, y aprovechan porque se viene el padre con el niño y se van por otra puerta o no los hacen ni caso. Pero yo no me refiero en concreto a esto, sino a todos. Sí, no sí. Es esa, yo qué sé, familiaridad que dábamos nosotros en nuestra época o existe ahora.
Es que tienes toda la razón, o sea, es que no tiene absolutamente nada que ver. Esto ya lo apunto yo, tuvo que batirse, entre comillas lo de batirse, por hacerse con la portería del Atleti a lo largo de su vida con tipos como Osvaldo Matildo Fillo, Label Resino, Pereira, Agustín El Duallen, y alguno me dejaré por el camino también. O sea, que es que también, tampoco lo tuviste especialmente fácil, ¿eh?
Eso era un sino todas las temporadas, empezaba, hacíamos los torneos, ¿te acuerdas? De verano, del Colombino, el Carranza y tal y cual.
Carranza.
Terminaba jugando, Y empezaba la temporada y casi siempre jugaba el portero fichado. Entonces, pues bueno, seguíamos y al final casi todas las temporadas terminaba yo. O sea, algo tendría. Pero bueno, eso es decisión de los secretarios técnicos. Sabes que los entrenadores y los secretarios técnicos entonces eran afines. Y pues bueno, apretaba para su lado y tal.
Al final son 109 partidos que habrán dado para una placa en el Paseo de Leyendas, ¿verdad?
No, 109 de Liga, más UEFA, Copa y tal, 163.
¿165 según los registros oficiales?
165, estoy en el pasillo de la fama del Wanda.
Sí.
Pues menos mal, ¿eh? Menos mal. ¿Oye? Que tiene sí, pasillos. No.
Oye, quería preguntarte por tu partido, tu partido preferido que jugases bajo palos. Yo diría que sobre el papel podría ser la final de Copa del 91, que fue tan angustiosa y acabó con ese gol de Alfredo en la prórroga que supo a gloria y que era mojar después de no haber ganado títulos en un
Ricardo, en un buen déjame tiempo. Que le cuente una cosa, Ángel, de ese partido. Yo lo he contado alguna vez, pero ahora que estoy con un protagonista de aquel día, ese partido estuvo a punto de costarme el divorcio en mi viaje de novios. Tal cual.
Vaya.
Estábamos de viaje de novios y le dije a mi mujer, digo, lo siento mucho, jugar al Atleti la final de Copa. Dice, ¿perdón? Digo, sí, que juega la última final de Copa. Encima, si yo no recuerdo mal, el partido se alargó, como acaba de decir Ricardo, fue agónico. Sí,
120 minutos. Gol en el 111 de Alfredo, vamos.
La cena en el hotel. Ya no había cena. O sea, te lo digo, Ángel, para que sepas que estuviste a punto de provocar mi divorcio en mi viaje de novios.
Algo habías hecho mal, Juanma, para que ella no supiera ya que era la final de Copa, ¿eh? Hay que decirlo.
Sí. Ese viaje de novios
está fatal.
Bueno. Bueno, la verdad es que había hecho otra cosa mal. Y es que no le dije, porque no teníamos un duro cuando nos fuimos de viaje, estábamos sin un guir, y nos fuimos a Santander. Y era el Campeonato de España de Ciclismo. Yo ya estaba en marca y estaba haciendo ciclismo. Entonces hice el Campeonato de España de Ciclismo en mi viaje de novios y una final de Copa al Atlético. Lo cual, lo que no sé es cómo estuve luego casado con ella 20 años.
Eso es lo que te iba a decir yo. Si vas a trabajar en el viaje de novios, es la leche. Si encima la dices que vas a ver el fútbol en la releche. O sea, que escucha, vaya tela.
Ahora,
yo le digo a mi mujer eso y me dice, escucha, haz todo lo que tengas que hacer y ya nos diremos de veje novios, pero nos vamos los dos solos y estamos solos.
Bueno, venga, ya. Al partido que me estáis trayendo muchos recuerdos.
Bueno, pues el partido ese, la verdad es que al final como que todo vino a que ganamos el título. La verdad es que se decía del Mallorca, pero el Mallorca de Serra Ferrer en esa temporada tenía un pedazo de equipo, ¿eh?
Sí.
Nos costó, la gente se creía que iba a ser más fácil y luego, pues al final el resultado es lo que te mueve y lo que te atrae del partido. Yo he tenido muchos partidos que me han gustado mucho y hay partidos que no me he enterado del partido. Hay una semifinal de Copa del Rey contra el Madrid que jugamos en el Bernabéu, que empatamos a cero, que eso los 90 minutos no me enteré del partido. Yo estaba siempre con el balón en la mano o en el suelo. Y cuando termina el partido, ¿qué tal? Nos vamos al vestuario. Digo, ¿ya hemos terminado? Dice, sí, ya hemos terminado. Digo, joder, pues ya era hora. Porque es que era un bueno, ese año fui a... Me llamó José Ramón de la Morena y me puso el portero de noche, porque como jugaba la Copa con García Traiz, no sé si os acordaréis, que jugaba Guinaga la Liga y yo jugaba la Copa, el portero de noche. Y digo, es que ha habido un momento que es que no sabía ni dónde estaba. Es que nada más que era remate del Madrid, parada de Mejía. Tirada de esta, antes te podía coger el balón, le soltaba. Ya estaba allí Juanito Santillana, que sea. Y escucha, es que no me acuerdo de ese partido nada. Y luego ha habido partidos en el Nou Camp que hemos ganado allí a Stoic, Koeman, equipazos y tal, que la verdad es que te impresionan. Pero por resultado, por dónde es, porque al final las tres copas que tengo son que las hemos ganado. Estoy jugando y una de suplente, pero las hemos ganado en el Bernabéu, ¿sabes?
Es que eso es lo que te iba a decir. El camino es a la Copa contra el Mallorca. es el Mallorca ese de la dupla marroquí de Zaki y de Hassan, que eran buenísimos, y dejando por el camino en las semifinales al Barcelona con un 0-2 al famosísimo Dream Team de Cruyff.
Impresionante, ¿eh? Estaba Marina entonces en el Mallorca y no jugó ni un minuto. Sí, estaba señor. Álvaro, estaba... escucha, tenían un equipazo, estaba Nadal,
estaba... ¿Claudio Barragán estaba por ahí?
¿Quién?
Claudio Barragán, no sé si era delantero.
Sí, Claudio salió
también, seguro. Calderón, Antonio Calderón también estaba en ese equipo.
Y Soler.
Sí, tenían un pedazo de equipo.
Recuerdo ese partido, Meji, fue el primer título que vi yo del Atlético. Me llevaron mis padres, estaba en el fondo norte, donde se puso la afición del Atleti. Y sí que tengo tenía 10 años y sí recuerdo en un momento del partido que me fijé en ti y no sé si alguien te diría algo desde la grada y recuerdo a ti darte la vuelta y pedir calma, como diciendo, tranquilos, que esto está solucionado. Lo recuerdo perfectamente.
Bueno, la verdad es que cuando, porque también nosotros teníamos buen equipo, estábamos además menos, yo creo que pasamos mal al principio del partido, porque hay dos o tres ocasiones que nos aprietan y luego, lógicamente, al final de la prórroga, porque ya íbamos 1-1 o 1-0.
¿Cómo que buen equipo? Te lo voy a recordar porque alguno se va a poner los pelos de punta. Mejías, este es el 11 con el que jugó la Leti aquella final. Ángel Mejías. Tomás Reñones.
Tomás.
Solozábal, Juanito y Ferreira. Que además jugó con tres centrales en la Leti. Y Tony Muñoz en la zurda. Ojo los tres de en medio, ¿eh? Ojo los tres de en medio. Orejuela, Suster y Vizcaíno. Ojito, ¿eh? Ojito. Y luego los dos de arriba eran mancos y cojo los dos. Un tal Pablo Futre y un tal Manolo Sánchez Delgado.
Ya ves.
Sí que dio para dos Copas del Rey, pero la sensación que daba la afición es que podía haber dado para muchísimo más, porque esa hornada de futbolistas sobre principios de los 90 es que jugaban muy bien al fútbol, ¿eh?
La liga del año siguiente, que diga Meji, esa fue un poquito extraña, ¿verdad? Con aquella derrota en el Bernabéu a falta de dos o tres jornadas, esa liga tenía muy...
pero yo creo que la peor liga que yo recuerdo de nuestra, que podíamos haberla ganado o la ganamos, fue la de con Cabeza y García Traidor.
Sí, sí, la de
que Zaragoza la de no la lió.
La de Álvaro.
El árbitro ahí.
Ese.
Sí, señor.
Ese.
Bueno, yo cuando tiran los del fondo norte el córner, no el de el vestuario, que no el otro córner de la esquina, tiran la valla porque estaban encabronada la gente, y veo a una persona, a una señora de 75 años que quería hinchar a hostias al árbitro, yo me quedé asustado. Porque tenía 21 años, ¿eh? Y entonces digo, joder, ¿y esta mujer? ¿Dónde va la pobre? Si no puede, madre mía, salta la valla y iba por el árbitro.
Esto no se acuerdan porque eran muy niños. Yo tenía 13 y estaba en el campo aquel día. Y cuando se pusieron las cosas, mi padre era poco amigo de movidas, y cuando se pusieron las cosas calentitas me dijo, vámonos, que se va a liar aquí una de narices. Y me sacó del campo, chico. ¿Qué le vamos a hacer? Y se lió gorda, ¿eh? Se lió gorda aquella.
Sí.
Ángel Mejía, además... Dime, vale.
No, es que te digo porque luego no se vieron los vestuarios del Atleti, tú los has visto. ¿O en el Calderón lo viste?
Sí. Claro.
Pues nada más entrar, ¿te acuerdas que había como un hall que estaba el vestuario del entrenador a la derecha?
Correcto.
Pero según entras, la pared de la izquierda daba con la de los árbitros. Pues cuando yo entro en el vestuario, que está allí, estamos todos encabronados, pero si le ves a García Traí, en paz descanse. Sí, yo le decía, mister, que va a tirar la pared. O sea, ¿qué hostias daba la pared de encabronado? Porque encima, contra el Zaragoza, que él es de Zaragoza, que tal. Pues bueno, fue unos momentos que dije, joder, ¿hasta qué situación uno puede vivir y la adrenalina te puede subir por una injusticia? Que yo en aquella época creo que todo el mundo vio que era una injusticia, pero bueno.
Aquello fue un atraco a mano armada. Del que siempre lo hemos hablado con compañeros tuyos de aquel equipo, hemos hablado de aquel partido, que quedaba margen para haber podido arreglar lo que sucedió.
Que sacábamos, me parece, 5 o 6 puntos al Madrid. Teníamos que jugar en el Bernabéu, pero ya sacábamos 5 o 6 puntos del Madrid. Pero de los 4 o 5 partidos, o 6 que nos quedaban, no sé, o no me acuerdo si sacamos 1 o 2.
Sí, muy poco. Sí, es que ese fue el problema.
Y ganó la Liga del Madrid.
Claro, es que ese fue el problema. O sea, de todas maneras, lo que te ha comentado Javi de la temporada 92-93, perdón, de la 91-92, allí también pasó algo raro, porque que esa fue la liga que luego el Madrid perdió en Tenerife, pero si ese partido del Bernabéu lo hubiese ganado vosotros, creo que es que salíais del Bernabéu un punto por encima del Madrid, uno, ¿sabes? Y al final salió el Madrid 3 puntos por encima, luego pasó lo que pasó y luego, claro, llegó el karma y pasó lo de Tenerife, pues claro, normal. ¿Qué le vamos a hacer?
Ya.
Eso es. Y luego...
Normalmente dice... Sigue.
No, dime, que estabas tú diciendo que normalmente...
No, que normalmente cuando haces una... o el perjudicado este, al final se te vuelve las tornas. Pero ¿sabes lo que pasa? Que a nosotros cuando se nos han vuelto las tornas... para arriba, para abajo, ya era imposible, ¿sabes? Oh, ya y ese es el problema, que cuando te fastidian, porque, escucha, es que el desbarajuste de en cuanto a entrenamientos después, no desbarajuste porque entrenábamos de puta madre, tal cual, pero ya no era lo mismo. Lo que teníamos dentro del corazón, ya no, o sea, no sentíamos lo mismo, porque en esa temporada que te siguió diciendo, nos tiramos... el 80 y casi el 90% de líderes, ¿eh? No perdimos un partido hasta no sé cuándo. La Copa nos iba de puta madre para llegar a la final. Pero partido ese, se jodió todo, la Copa todo, tal, ya te hacemos cosas.
Así fue. Y hay una historia que hay gente que conoce y gente que no. Ayer se enterraba esta madrugada, vamos, hace 2 días que falleció, para mí el mejor futbolista que he visto en un campo de fútbol, para mí el mejor, que es Diego Armando Maradona, que nunca jugó contra Atlético Madrid en las 2 temporadas que estuvo en el Barcelona en competición en Liga, nunca pisó por distintas circunstancias, una por una molestia musculares y la segunda porque se disputaba la final de Copa y el que era entonces entrenador del Barça, Menotti, pues no jugó, efectivamente. A Schuster y a él, a los dos. Ninguno de los dos jugó. Pero hubo unos años, no sé si fue 1 o 2, en los que hubo una competición en España que era la Copa de la Liga. Una competición que jugaban, pues se copió la fórmula de Inglaterra y ahí sí jugó. Es el único partido que Maradona jugó en el Calderón con la camiseta del FC Barcelona. Según hemos podido comprobar, pues lógicamente esto no te acuerdas de ello, yo sí me acuerdo del partido, porque de hecho me lo recordaba yo un amigo, porque estábamos en el fútbol viéndolo los dos, y para la historia de ese partido quedaron 2 cosas. Una foto de Maradona con Hugo Sánchez, vestido de rojiblanco Hugo, y lógicamente Maradona con la camiseta del Barça, y la anécdota de el día que Maradona falló un penalti. Y enfrente estaba el señor con el que estamos hablando, Ángel Mejías. ¿Cómo fue aquel?
Le acojoné. No, ¿sabes lo que pasa? Que esto es verdad. A mí de siempre se me han dado bien los penaltis. Pues bueno, era como todo. Bueno, pues al final decido aguantar más de lo normal. Porque antes, tú te acuerdas, por ejemplo, de Nesken, que llegaba, agachaba la cabeza, pum, pum, y te tiraba al medio siempre. Y los torpes nos tirábamos siempre, antes de que Nesken golpease el balón, fíjate. Pues bueno, pues de estas veces que decides un poco más, pues bueno, y de que te mira, porque estos, claro, estos cuando van al balón te están mirando, cuando van a golpear te están mirando, y cuando tiran te están mirando. Pero si en ese momento cuando te están mirando, llega un momento que dices, joder, que este no se tira, ¿sabes? Pues entonces ya es diferente el golpeo, ya es diferente el cambiarlo, ya es diferente tal y todo. Y entonces, pues bueno, yo creo que fue eso lo que le ocurrió. Pero no porque Mejías en ese momento o lo que sea, porque a lo mejor lo tira y me pilla pensando de que me voy a tirar a la izquierda y me tira a la derecha, aunque hubiese sido muy flojito. Pero yo creo que al ver eso, como que quería dar más intensidad al golpeo del balón, para que no me diese tiempo ni a reaccionar. Y entonces, pues bueno, se le fue y ya está. Bueno,
se le fue arriba. El estruendo del Calderón fue tremendo, entre otras cosas porque no fue penalti. Y según cuenta la leyenda, el propio Maradona se lo reconoció a Miguel Ángel Ruiz, aunque luego lo negó, que aquello había sido penalti. Él dijo que no lo era. Él le dijo al propio Miguel Ángel Ruiz y la gente pues enfureció. Y claro, lógicamente, porque tú no llegaste ni a ver si el balón se iba o no se iba. Tú te tiraste y de pronto te diste cuenta que no lo había metido.
Como San Román. Uy, entonces no ha entrado. Pues igual.
Igual que el pechuga. Igual que el pechuga.
Eso decía San Román. Dice, uy, dice, ya me levantaba tranquilo porque Luis es que no había entrado. Pues ya está. Pues así me pasó a mí.
Oye, ¿qué recuerdo tienes de la única visita de Maradona al Calderón? Porque fue la única, no ha habido otra. ¿Cómo recordáis? Digo al personaje, ¿no? Porque creo que te leí un día una frase al respecto de esto, que tú decías que le veías hasta calentar con las botas desabrochadas y te quedabas mirándole, ¿no? En los calentamientos.
No, yo este hombre, vamos, pero escucha, no las botas desabrochadas y como ahora que se atan el cordón, que tiene 5 centímetros el cordón. No, con las botas desabrochadas y los cordones de medio metro de cada cordón. Y no se pisaban ni los cordones. Yo le decía, digo, este tío, macho, digo, es que es imposible que esté dominando el balón, que vacile con el balón, que haga el calentamiento a su bola. Y luego, o sea, a mí, bueno, hay un vídeo ahí que lo habréis visto todo el mundo, que es el calentamiento con el del Nápoles. Sí, sí. Sí. Que está acojonante, es que le ven los cordones, esos son los cordones que llevaba, la puma esa que usaba él, y es que no se, ni se los pisaba, es que tiene cojones, Pues, vamos a ver, te sorprende primero, porque claro, Maradona, Barcelona, segundo, que hay que poner no sé cuánto dinero, hay colas para ir a Andorra para poner dólares y que lo pagan, ya te vienen, y luego encima, en el Barcelona, que hizo diabluras, hasta que llegaron y le rompieron entero por detrás. Y pero bueno, a mí es una persona. A mí como futbolista, todos mis respetos, como tú dices, para ti el mejor del mundo, para mí también, porque yo he visto jugadores que son la releche, pero no ganan solos, como ganaba él. Que sí tenía un equipazo de Argentina también, cuidado. Pero que los goles desde centro campo, desde no sé dónde, de falta,
es que le he visto, o sea, yo recuerdo muy, muy, muy de niño a Cruyff jugando, muy de niño, y el recuerdo que tengo de Cruyff era muy bueno, claro. El problema es que a este le vi desde que apareció hasta que desgraciadamente ha desaparecido. Y he visto a Messi desde que apareció hasta que sigue jugando al fútbol. Y sí, Messi es espectacular. Es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor de la historia. Pero yo creo que Maradona, lo que le he visto a Maradona, Ángel, digo, yo como aficionado y tú como futbolista, a Messi se lo he visto. No se lo he visto. O sea, Messi es...
No, vamos a ver, es como... Yo he visto... Me recuerdo el Mundial de México de Pelé, que sí, que tal. He visto a Zico, he visto a Cruyff, he visto... Bueno, como decía Luis Aragonés, escucha, ahora mismo, fíjate, y te estoy hablando cuando estaba en Atlético de Madrid, hace 30 y pico años, Luis Aragonés nos decía a nosotros, escucha, Di Stéfano no jugaría con nosotros. Joder, mister, ¿cómo dice eso? Si dice, ahora mismo Di Stéfano, como estaba de gordito, como está igual, ahora le coge Chendo o Tomás Reñones, le pega 4 para arriba y para abajo y ha desaparecido Di Stéfano. Porque físicamente ya se ha ganado esto, técnicamente más, tal y cual. Y, o sea, y cada uno tiene su época, su edad y ya está. Ángel, igual como a lo mejor.
Claro, que tú, lo que tú estás diciendo, perdóname que te interrumpa, lo que tú estás comentando, el marcaje que le hace Gentile a Maradona en el Mundial del 82 era de sacarle 11 tarjetas rojas a Gentile. 11.
O más.
O sea, la ensalada de hostias que le dan en ese partido, yo no he vuelto a ver una cosa parecida en mi vida. O sea, en mi vida. O sea, ahora...
¿Y tú te acuerdas del lateral derecho, el que le marcó en la final contra Alemania? ¿Contra Holanda, a Cruyff? ¿El Boj? Ese otro. No le dio... Escucha, no le pidió el carnet para pisarle de casualidad. O sea, ahí... Ahora mismo cómo está el VAR, que cada vez que hay un... Yo ayer estuve viendo un rato el Leganés
joder.
Español.
Al chaval que expulsan del Español, al chaval que expulsan del Español sin tocar al otro del Leganés, sin tocarlo.
Vamos a ver, que le expulsa el del VAR. Es que tiene cojones.
Sí.
Y sí, antes, sí. Como no había eso, yo he dicho siempre, digo, mira, hay jugadores que han jugado en equipo grande, no voy a decir nombres porque no viene a cuento, pero bueno, que han jugado en un equipo grande, que si hubiesen jugado en Osasuna, en el Alavés, en el Cádiz y tal, digo, hubiesen jugado un partido, tres expulsados, un partido, tres expulsados, y por jugar en equipo grande, Madrid, Barcelona, tal y cual, digo, se le ha tolerado de cojones. Yo el otro día vi la entrada que hace Goicochea cuando le lesiona a Maradona.
Madre, escucha, de Dios.
Es que no me había fijado tanto. Escucha, eso es... Escucha, pero para llevarle un paredón, ¿eh?
Sí,
y pégale
sí.
Cuatro tiros.
Es que...
Luego será...
Que, 14 partidos.
Compañero... No, es que... Luego también le coge a Suster. Y si la esa, misma, si ¿eh? Entrada, la si triada, ¿eh? Peor. La triada.
Pero tuyo, ¿no? No. Oico.
Pues compañero mío, un tío de puta madre, pero en el campo no conoce. Y a mí, vamos a ver, yo en el campo no te conozco y tal y cual, pero escucha, eso no quiere decir de que yo te mate, porque lo que sea, ¿sabes?
Bueno, era terrible. Por eso digo, yo por eso he dicho, y tú lo has dicho también, que este Messi, en la época de Maradona, hubiese pasado como un gambetero. Un gambetero.
Y Maradona en esta época las hubiera pasado canutas también físicamente.
¿Qué todo dices? ¿Qué dices? No, Pérez, no, por favor. Que nombre.
Escucha,
que
hoy, es que Maradona... Maradona es que regateaba y saltaba. Saltaba y regateaba, porque es que claro. Si no, le...
Es que era libre.
Y Messi, pues... Claro, pero porque es más, digamos, más enclenque. Pero para tirar a Messi hay que echar de cojones, ¿eh? A ver si tiene un tren inferior que para moverlo hay que comer, ¿eh? Sí.
Dice Pérez, yo te digo, Maradona en el fútbol moderno, es que no te lo sabría comparar físicamente, pero Maradona físicamente anduvo muy, 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 muy bien hasta que salió del Nápoles, ¿eh? Pero muy, muy, muy bien. O sea, Maradona físicamente se estropea.
Yo hasta el Nápoles, espectacular.
No, claro, es que el Maradona...
Hasta el
Maradona,
Nápoles, espectacular.
Claro, un tío que le veías correr... joder, yo me acuerdo, de hecho, cuando Futre empieza a jugar en el Atleti, se le comparaba con Maradona, entre otras cosas, por la velocidad. O sea, pues, claro, es un tío que tenía una punta de velocidad, y Maradona tenía velocidad, calidad, regate, disparo, colocación, artimaña, callejero. Te digo, yo no he visto una cosa igual, vamos, o sea, es que no,
escucha, no me... además de fútbol de barrio. Porque hay también otra jugada que hay en el Bernabéu, que regatea a Miguel Ángel, que parece que se va, y llega no sé quién es, que se mete el larguero entre las piernas de querer cortar, y este la pisa, y la mete, y la hace así.
Juan José, no, el gaditano.
Sandokan.
Escucha,
Sandokan,
si a mí me hace eso, cojo una silla y se la reviento en la cabeza. Es que parece que se está riendo de ti. Y es lo normal que hace él. Ese es el problema.
Sí, es
que era tan él... bueno que es que tú te crees que te se está riendo de ti y era lo normal que hacía él.
Es que era así.
Tan fresco, que estaba tan chulo, tan fresco.
Pues queríamos hablar contigo, Ángel, por muchas cosas, entre otras por eso, porque fue el tipo ante el que Maradona se le tiró un penalti a las nubes en el Calderón en su única visita. Ahora ya comparte el balón y él. Comparten, espero, la misma nube para bien de todos y para desgracia pues de muchos que no entienden por qué los que alabamos a Maradona lo hacemos, porque solo le juzgamos por lo que vimos y vivimos dentro de un campo de fútbol con él. El resto va a tener a lo largo de su vida y bastante desgracia es irse con 60 años al otro barrio por la mala cabeza que tuvo durante tantos y tantos años.
Eso es.
O sea, Ángel, que ha sido un placer, de verdad, ¿eh? O sea, qué gusto hablar contigo.
Igualmente.
Da gusto escuchar a alguien hablar tan claro como habla.
Hay que llamar a Mejías muchas más veces.
Eso te iba a decir, que se venga todos los viernes, por favor.
Mira, hay cosas en esta vida que hay que, ya, bueno, cuando eres más joven y tal, pues dices, bueno, puedo decir alguna mentirijilla, tal y tal. Pero ya con 61 años es difícil cambiar, por una parte. Y luego, no decir la verdad, ya no voy a decir mentir, sino no decir la verdad y lo que, pues como cosas estas que éramos más o con la afición nos llevábamos mejor porque parábamos. Pues bueno, pues a mí me duele porque como he vivido mi situación y a la gente que ha venido a vernos y que nos ha querido, nos ha venido a buscar y le hemos atendido, pues como todo eso, pues lo demás. Y así que vamos y fuerza Atleti, a ver si ganamos este año la Liga.
Ángel, un abrazo enorme.
Un abrazo para todos.
Un abrazo, Messi. Venga, hasta luego. Qué gusto, de verdad, qué gusto de hablar con gente así, qué gusto de recordar cuando uno crecía en el Calderón, viendo a futbolistas como estos, qué felicidad y qué alegría, de verdad, y qué buenos recuerdos para algunos, para otros nos refresca la memoria de vuestra niñez, pero es que algunos, os lo he dicho muchas veces, esta es la generación con la que yo me hice del Atleti.
Lo que decía Fabi es verdad, era el típico portero que se daba la vuelta y gesticulaba con la grada. Yo recuerdo un par de veces de darse la vuelta y a lo mejor arengar o comentar la jugada con los que estaban en la primera fila. Es un tipo sensacional.
No se lo hemos dicho para que no se enfade. Ese partido lo gana el Atleti 1-0, pero luego en la vuelta que se juega tres días después en el Camp Nou le mete 5 al Barça, ¿eh? Uno de ellos, Maradona, creo que de falta. Eso no se lo hemos dicho para no darle el viernes Mejía, pero...
5-2, sí, 5-2, sí. 5-2. Así fue el partido, 5-2.
Es que es curioso porque escribía lo de Maradona. Hubo 10 posibles enfrentamientos entre sus equipos y el Atlético de Madrid.
Y no jugó nunca.
Él solo estuvo en 2, en esos 2 de la Copa de la Liga. En 8 con el Barcelona y en 2 con el Sevilla. No jugó en ninguno. No miento, con el Sevilla sí jugó allí, en el Pizjuán.
Palmó 1-3, por cierto, el Sevilla.
Dos goles de Luis García y otro de Manolo.
Oye, le habría ido al Atleti si Messi solo hubiera jugado contra el Atleti 2 partidos.
Sí, no, está mal, sí. Bueno, dejadme que recuerde lo que nos han ido escribiendo de la semana pasada, dice, cada día más expectante a la espera de vuestro programa, si en mayúsculas, y si se me permite la expresión, procedo a levantarme como es norma de urbanidad y devoción hacia vosotros, que hacéis las delicias de todos los atléticos. Qué bonito es discrepar y debatir con la educación y arte que lo hacéis vosotros. Mi más sincera enhorabuena por vuestra sincera labor y opaleti, dice Juan Pedro. Soy muy buenos. Un saludo desde Asturias. Nos firma un anónimo. Gran programa, como siempre, que pocos jugadores van quedando como UFA. Ahora nos enseñan los billetes y se nos olvidan las camisetas. Apunta a punto López. José María Fernández Escolar, no le entiendo lo que dice. LPC dice, a ver si algún día, haciendo gala de vuestro talento y virtud dialogante, lleváis algún personaje más antiatlético como Matallanas. Todo se andará. David Moreno apunta, recuerdo de Ufalusi que el último partido en el Calderón se le vio entre la gente en los aledaños del estadio. Me llamó mucho la atención, no es lo habitual. Un anónimo nos dice, joder, lo del Madrid ha sido una exclusión que se os ha pirado o era coña. Ha pasado de soslayo. Yo no recuerdo que eso trascendiera de ser verdad. Pues no sé exactamente cómo fue. Digo, cómo pasó. ¿Cómo pasó? Sí, porque lo he escuchado. Pero
sí, se han hecho eco en medios de Real Madrid.
Sí, sí.
Citándonos, que está muy bien. Gracias. O sea, que muchas gracias.
Gracias a los que nos escuchan. Y por último, Larry Monteso dice, se os ha olvidado comentar la semana pasada que esos 58 euros que vosotros decís que es de una cuota de socios que no existe, los únicos vínculos que ha mantenido es la subida de sueldo de Gilmarín. Y que ese dinero del abono de la 19-20 que no cesasteis de afirmar que no nos iban a devolver y que devolvieron a quienes no os hicimos caso y lo pedimos, también han servido para ese aumento de sueldo de Gilmarín. Pues ya está, pues dicho queda. Me ha encantado el programa de hoy. La semana pasada me encantó como oyente, que lo sepáis, y hoy me ha encantado como conductor del tren.
Del camión.
Del camión. Me lo he pasado muy bien, ¿verdad? Me lo he pasado muy, 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 muy bien. Lo tengo que decir.
No hablamos de Diego Costa, ni del partido del miércoles, ni de lo que le viene a la Leti.
¿Qué lo vamos a hacer? O sea, yo no tengo la culpa de que hagamos 60 minutos. Si queréis, hacemos 30 más. Pero, chicos, esto es... Tiempo tendremos para hacerlo, Javi.
Prórroga y penaltis, ¿no? Hay que hacer el programa.
Nos queda todo... Sí, pero que no lo, que lo falle Maradona. Que lo veis, ¿veis cómo los que le vieron jugar como yo coinciden conmigo en que es el mejor? Y ha sido el mejor. Os lo dejo puesto ahí y ya hablaremos otro día. Agua, pues,
Lo veo tan injusto lo de mezclar épocas que...
El Olimpo ese de Messi, Maradona, algunos meteríamos ahí a Futre, Pelé, son jugadores de otra categoría. Son jugadores que solo te sacan sonrisas durante toda su carrera y hay que disfrutarlos, como dice Peris, dentro del contexto de su tiempo.
Luis Aragonés siempre decía que el mejor había sido Di Stéfano, que era coetáneo suyo, claro.
Eso me lo dicen a mí los que han visto jugar a los tres, a Di Stéfano, a Maradona y a Messi, que alguno ha habido. Me dicen que el mejor era Di Stéfano.
Eso te lo decía, por ejemplo, entre otros, don Bernardo Salazar, que no era dudoso.
En esas tertulias que ha habido muy recientemente de Cristiano Ronaldo o Messi, yo diría que la conversación real sería sobre si Zidane estaba a la altura de Messi. O sea, Zidane sí me parece un digno contrincante con el talento de Messi. Cristiano Ronaldo no me lo parece tanto, pero también ahí entran los gustos futbolísticos.
Veremos a ver, queridos. Pues nada, hermosos, que seáis felices, ¿eh? Que paséis buena tarde y esas cosas.
Mientras nos toque el Atleti liguero será más fácil, ¿no?
Pero Juanma, ¿te quieres ir sin zamparte algo de Gourmet Sport o qué?
No debo, además es verdad que no debo. Tengo además que recordar una cosita con respecto a Gourmet Sport, y es que ahora que hace frío, ya sabéis lo que tenéis que hacer, que es hacer las peticiones de Gourmet Sport con tiempo suficiente. Uno se mete en www.gourmetsport.com. Venga, dilo, Peris, que yo se me temo ahora.
gourmetsport.com terminado en M muy grande,
que yo sé que te gusta, .com, y a partir de ahí pues ya sabe uno lo que tiene que hacer, coge y hace su pedido correspondiente para poder no pasar demasiado a esta época y aprovechar para ver los partidos de fútbol con las vianditas que tiene en la web. Ya sabéis que tiene además licencia oficial del Atlético de Madrid, y eso no es cuestión para mí, es más, es una cuestión bastante importante. Dicho queda, que es verdad que se nos iba. Bueno, se ha metido Ángel Mejías en un túnel de tiempo tan chulo que a mí se me iba. ¿Qué queréis que os diga?
Sí. Esto
es así.
No podemos marcharnos, desde luego, sin decir que mañana nos espera el Valencia y sin tiempo para más, en 4 días, Bayern de Múnich en un Wanda Metropolitano vacío.
Y ahí sí que se la juega el Atleti. Ahí sí, como pierda, sí que el lío en el que se ha metido va a ser prácticamente irreversible. Confiemos en que el Bayern, con eso de que ya está clasificado para octavos, venga con una marcha menos, porque si no se va a hacer duro.
Esa es implicadora, desde luego. Efectivamente, la parte buena es que el Bayern pues viene clasificado y a ver cómo viene.
Sí, pero lleva 15 victorias consecutivas y esto no van a querer bajar el pistón, ¿eh? Esto van a querer 16, 17, 18.
Os quería decir una cosa. ¿Vosotros os creéis de verdad? Es que yo estoy en la línea otra vez de Javi. ¿Os creéis de verdad que el Bayern vaya a plantearse el partido del Calderón como un partido más? Como si no fuera con ellos.
No, pero ojo.
Porque encima le tienen ganas.
Yo apunto un detalle que no debéis pasar por alto. El calendario está saturadísimo y los equipos aprovechan para dar descanso en cuanto pueden, ¿eh? A los jugadores.
Pero los que salen después del descanso no son unos matados en el Bayern de Múnich y tienen mucho que demostrar.
No son lemares, dices.
Eso es.
Vamos a decirlo claro, porque es que vamos. O sea,
los lemares y los vitolos los tenemos en esta orilla.
Yo lo de Vitolo no, me vais a perdonar, pero no lo acabo de entender. ¿Qué queréis que os diga? O sea, perdonarme, pero no acabo de entender lo de Vitolo.
¿El qué? ¿Que viva eternamente lesionado?
Que no lo sé. O sea, no acabo de entender lo que le pasa a esta criatura.
Tiene que ser mental. Tiene toda la pinta de bloqueo, que en cuanto cambie de equipo, cambie de aires, va a volver a ser el jugador que era. Porque no es posible que se haya dilapidado tanto talento.
Pero por eso te lo digo, Ricardo, porque es que no me cuadra absolutamente nada. Chico, estaba pensando que canarios son los que acaban triunfando en la península.
Tenemos casos parecidos como el de Jorge Larena, que
Silva,
que va para talento generacional y se queda en petardazo a medio hacer. Claro,
por eso digo que es que no acabo de entender exactamente qué es lo que le pasa a esta gente. O sea, ¿por qué de pronto un tío que tiene, además ha tenido momentos realmente, tuvo momentos buenos, Vitolo, momentos.
En el Sevilla estuvo en gran nivel, ¿eh?
Claro.
Y en la selección también.
La selección, sí, sí.
Ya, pero ¿sabéis lo que pasa? Y a mí no me parece una chorrada, que es que Sevilla no es Madrid. Ni de temperatura, ni de clima, ni de gente, ni de ambiente, ni de nada. Sevilla no es Madrid.
Solo hay que irse al ejemplo de Valerón en el Atlético de Madrid y Valerón en el Deportivo de La Coruña.
Ya está.
Oye, pues La Coruña tampoco es, no es Madrid ni mucho menos Sevilla, ¿eh?
No, pero es simplemente que encuentre su espacio, que los jugadores encuentren su espacio, y aquí evidentemente no lo ha encontrado.
Que hay sitios a los que se le debe hacer muy grande el espacio, y el sitio, y el campo, y la presión, y la grada, y la gente, y el estar en boca de todo el mundo, chicos, no lo sé.
Yo creo que con Simeone no ha casado muy bien, porque Simeone nunca le ha dado confianza, ¿eh?
Bueno, es que Simeone no se casa con nadie. El ejemplo es el ostracismo que vive actualmente Felipe y la oportunidad de oro que está aprovechando Hermoso,
bueno,
que se ha metido dentro del once, y a mí me parece que va a ser muy difícil con ese estado de forma de Hermoso que le saquen de la dinámica de jugar muchos minutos.
Yo discrepo un poco ahí, ¿eh? Yo discrepo un poco porque Lemar, por ejemplo, tuvo bastantes más oportunidades que Vitolo, ¿eh? Le dio muchísimos partidos y hasta que vio ya que no. ¿Y
Sapongi? ¿Qué pasa con Sapongi?
el otro día hasta
lo de Sapongi para cuando.
Por culpa de Sapongi, porque debe haber alguna apuesta ahí, que si me tiene que pagar a alguien si saca a Sapongi, no, porque es lo único que...
Debuta Sergio Camello, canterano, en Champions y el serbio nada. Además, en las palabras que dijo el martes, que Simeone yo creo que lo deja bien a las claras lo que opina de él y lo que va a hacer. Vino a decir que ya lo habían hablado todo con él a principio de temporada y que no iba a añadir nada más. O sea, que a buen entendedor.
Claro, dicho, y le faltó decir, dicho queda, ¿no?
Exactamente.
Le faltó decir, dicho queda. Por si alguno tenía alguna duda, dicho queda. ¿Sabes? Bueno, pues, por seguro no podía, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La vida es así y así es como se acaba haciendo, o sea, es lo que tenemos. Bueno, señores, creo que ustedes tenían cosas que hacer, ¿eh?
Hay que aprovechar el fin de semana, sí.
Yo he salido corriendo un coche que tengo que ir a comprar castañas y boniato, que es lo que pide el día hoy.
Es lo importante.
Hoy lo que pedía el día era la mesa camilla, Juanma, que la echamos mucho de menos.
Pues todo volverá. Antes o después, no te preocupes, que en un sitio o en otro todo volverá. Ya nos queda menos para intentar recuperar una vida que este 2020 nos está robando. Lo único que nos ha regalado el 2020 de momento es el episodio 97 de Manera de Vivir, que no es poco, que no es poco. A uno nos ha quitado muchas cosas y se nos ha olvidado mandarle, aprovecho ahora para hacerlo, un abrazo enorme a la familia de Juan de Dios Román, porque es otro de los grandes atléticos que mi vida ha tenido la suerte de conocer y uno de los responsables de que yo me envenenase con el balonmano. Digo me envenenase para bien, se me metiese en la vena ese deporte y la cantidad de cosas que tuve la posibilidad y la suerte de hacer a través de esto y otra cosa. Y ya lo contaré el día que toque. Gracias a Juan de Dios Román, yo tuve una carrera como periodista deportivo y ya lo explicaré porque no es el momento ahora de hacerlo, pero ya lo explicaré. Por eso siempre tendré un eterno agradecimiento a la figura de Juan Diego Ramón.
Para el que no lo sepa, es un mito a la altura de Luis Aragonés.
Bueno, es con todos los respetos y la equidistancia que merece la palabra, es el Luis Aragonés del balonmano español. Con todas las connotaciones que tiene la palabra, es el Luis Aragonés del balonmano español, al que solo le faltó ser campeón del mundo con el balonmano. Pero le debe mucho, el balonmano le debía mucho a él y a Chomín Bárcenas, a los dos. Son dos tipos, bueno, irrepetibles, inigualables, y por eso desde aquí un abrazo enorme. Ricardo Menéndez, vamos que llegas tarde. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, hasta luego.
A cuidarse. Javi Gómara, vamos que hay que leeros el mundo deportivo. Adiós, Chema.
Un abrazo fuerte para todos.
Un abrazo grande. Miguel Ángel Pérez.
Abrazo y hasta la semana que viene.
Un abrazo muy fuerte. Y a ti que has escuchado esto, que te lo has descargado, que has llegado hasta aquí y que has disfrutado con Ángel Mejías y con ese penalti que falló Diego Armando Maradona. Dios lo tenga en su gloria. Solo te puedo decir lo mismo de siempre. Cuando acaba Manera de Vivir, que es AUPA Atlético.